Señor les bendiga. Voy a pedir que abran sus Biblias al la epístola de el apóstol San Mateo en el capítulo 5. Ahí va a ser nuestro estudio de hoy. Y quiero comentarles, tenemos una noticia para los que se habían preparado para hoy, pues debido a algunas ausencias, vamos a postergar la prueba de nuestros versículos para la siguiente semana, ¿verdad? Entonces todavía hay oportunidad de repasar a quien que aún tenga algunos versículos pendientes. Y vamos a, como es habitual, vamos a repasar rápidamente los versículos que llevamos pendientes y los que ya se han iniciado para esta semana. Todos juntos entonces, Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y abriendo y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Mateo 3:17. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Juan 2:5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Juan 2:5. Y el último, que es de nuestro grupo de versículos, es el más conocido, ¿verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y ya iniciamos la siguiente ronda con este otro versículo. Mateo 4:19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Muy bien. La semana pasada vimos el pasaje bíblico relacionado a los pescadores de hombres y el llamado de Mateo. Y vamos a hacer un repaso así rápido antes de entrar a nuestro estudio de hoy. Pero antes de todo vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tu misericordia es tan grande que nos has librado de tantas circunstancias que surgen a cada día. Y cuando vemos ahora, Señor, esos efectos que tuvieron las lluvias, encontramos aún más la presencia de tu poder. Y Señor, te pedimos para que puedas dar consuelo a quienes tuvieron pérdidas irreparables en este tiempo, y además también, Señor, para que proveas todo lo necesario y que principalmente la provisión divina tuya sea para que tu Espíritu Santo pueda estar obrando en las vidas de esas personas que hoy en ese momento de debilidad y de necesidad puedan reconocer de que solo tu poder, Señor, es necesario en sus corazones para poder salir adelante. Te damos gracias también, Señor, porque tú estás con nosotros y te pedimos que el día de hoy que estamos con esa necesidad de conocer más de tu palabra, estamos conscientes de que solo a través de ella podemos seguir creciendo espiritualmente. Danos entonces, Señor, esa luz necesaria para poder encontrar y estar atentos de lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, para estar prestos también para ponerlo en práctica. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La semana pasada, hermanos, vimos este tema relacionado a los pescadores de hombres y el llamado de Mateo. Y uno de los primeros puntos que vimos es que nosotros podemos ser instrumentos útiles para Dios. Y para esto debemos estar sometidos a su autoridad. Porque solo estando sometidos en su autoridad podemos ser herramientas útiles en su mano. Y una de las primeras cosas que vimos es que como el estudio comienza cabalmente mencionando el lago de Genezaret, vimos una referencia de que ese lago también es conocido como Mar de Galilea o Mar de Tiberias, y que se encuentra al norte de lo que es Palestina en los tiempos de Jesús, y que las diferentes poblaciones se encontraban hacia el oeste de ese lugar, que solo estaba Betsaida del otro lado del Jordán. Vimos también de que fue cabalmente de esa región donde el Señor Jesús fue de donde llamó a cada uno de sus discípulos. Solamente Judas Iscariote no era de esa región. Y cuando vimos también básicamente el tema de pescadores de hombres, vimos cómo que Pedro, que era alguno de los que estaban cercanos a la barca que el Señor Jesucristo utilizó para predicar desde esa barca, pues no era la primera vez que conocía al Señor, que estaba cerca de él, sino que ya había estado incluso en su casa. Y eso posiblemente puede suceder con nosotros, ¿verdad? Si aún no hemos conocido al Señor, si hemos solo sabido de él y que aún no hemos terminado ese proceso de tenerlo en nuestro corazón. Porque con Pedro hubo manifestaciones milagrosas del Señor Jesucristo en su relación con él, y fue hasta este momento en donde él estuvo más cercano y más atento a lo que él estaba haciendo. Vimos también de que esa noche habían ellos estado tratando de hacer la pesca y habían pasado toda una noche y no habían pescado nada. Y eso de que Pedro y quienes los estaban acompañando, que era Juan y Jacobo, también habían estado con él en eso. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dice que se vaya más a la profundidad y que iban a echar la red para pescar. Y Pedro todavía con aquella circunstancia decía, bueno, pero ¿cómo es posible si nosotros que conocemos, me imagino que han de haber sido los pensamientos de Pedro en ese momento, ¿verdad? Y pescadores de todo el tiempo hemos sido, ¿verdad? Y sabemos dónde pescar en los lados bajos en una hora conveniente, ¿verdad? En cambio el Señor les estaba diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Que se fuera a las profundidades y que echara las redes donde él podía hacerlo, ¿verdad? Y él dijo, bueno, en tu palabra lo haré, ¿verdad? O sea, llegó un momento en que él tuvo fe, ¿sí? Bueno, vamos a echarlo. Y habían ciertas circunstancias presentes, ¿verdad? Porque ellos ya habían lavado las redes, ya habían terminado su trabajo y volver a echar otra vez las redes, ¿verdad? Pero hubo fe ahí en lo que Pedro tuvo que hacer. Y eso es lo que sucede también en nuestras vidas, ¿verdad? A veces nosotros queremos hacer las cosas como nosotros estamos acostumbrados a hacerlas. Y a veces la palabra del Señor, cuando estamos leyéndola, nosotros llegamos a momentos
este pasaje nos dice de que Pedro respondió cabalmente por fe al Señor, ¿verdad? Parecía ilógico lo que había que hacer, ¿verdad? Ya toda una noche de haber tratado de pescar en el lugar apropiado, en la hora apropiada, y ahora el Señor Jesucristo, que según posiblemente él tenía referencias de que él era carpintero, ¿verdad? No era diestro en la pesca, pero él quería mostrarle otras cosas más. Entonces la respuesta de Pedro fue la apropiada, porque fue por fe que hizo, y se fueron hacia lo profundo y tiraron las redes y sacaron muchos peces. Vimos también que en las circunstancias de los pescadores, y Pedro en especial, él podía tener el conocimiento, podía tener la experiencia, sabía la técnica de cómo echar las redes al mar, pero habían factores que estaban fuera del control de él, ¿verdad? Y entonces, ese era un momento en que el Señor Jesucristo, a través de su deidad iba y de su poder, iba a demostrar de que él es Dios, ¿verdad? Y que él tenía la capacidad de reunir a todos sus peces en el lugar que menos se lo esperaban ellos, para demostrarles que él estaba en control y en poder de señorearse encima de lo que Pedro no podía hacer. Y esa fue una demostración, entonces. Contra toda lógica humana, ellos lograron agarrar una buena cantidad de peces donde ni se imaginaban. Es bien importante, porque ese suceso le dio la oportunidad a Pedro de reconocer de que realmente está ya más claro del poder de Jesús. Primero lo había ya mencionado y tratado como maestro, ¿verdad? Maestro, pero toda la noche hemos estado buscando, ¿verdad? Pero ahora, cuando se da cuenta él de esa obra milagrosa que el Señor hace, él mismo se siente pues apenado y acongojado, y dice Señor. O sea, ya no lo reconoce como maestro, sino que como Señor. Entonces, en nuestras vidas, eso es lo que se espera también. Realmente él llegue a ser la autoridad de nuestras vidas. Vimos también la diferencia, ¿verdad? En el sentido de que ellos eran pescadores, y lo mismo de estar pescando, estar moderando por ciento, que es de que no se pesca, negociar y dice es que van a dejar de ser pescadores de esa naturaleza y van a ser pescadores de hombres. Y la connotación aquí es de que prácticamente lo que iban a hacer es ir a rescatar algo, ¿verdad? De que, claro, claramente ese tipo de pesca iba a ser a través de las redes del Evangelio, y que esa manera de cómo atrapar a alguien no iba a ser para muerte, sino que todo lo contrario, iba a ser para vida, y vida eterna, porque cabalmente en ese momento eso era el cambio completamente grande que se iba a dar en su vida. Y la Biblia dice que entonces ellos, después de esa manifestación y esa experiencia que tuvieron con Jesucristo, ellos llegaron, bajaron los peces, todo y siguieron existiendo. Y eso tiene una connotación muy muy importante, ¿verdad? Porque miramos de que Pedro en ese momento era una persona, no era alguien que era joven, que Clase media que tenía de qué subsistir. Sin embargo, él y los que lo acompañaban estuvieron dispuestos a abandonarlo todo para seguir a Jesús. Y fue ese encuentro entonces en donde tuvieron la oportunidad de estar cerca de Jesucristo y ver de cómo él, en su poder, como Dios mismo, pudo controlar las cosas que nosotros no podemos tener control. Esa es la manera, entonces, y lo que nos da este pasaje, en que podemos haber estado nosotros siendo muy diestros en lo que estamos haciendo, pero si nosotros estamos atentos a escuchar a la palabra de Dios y cómo hacerlo, a pesar de que contra nuestra lógica no es como lo que tendría que hacer, es en obediencia y de fe en Él que lo podemos hacer para poder obtener mejores resultados. Y además también en una segunda parte vimos el llamado de Mateo. En la Biblia se menciona el llamado de Leví. Y en esta parte del estudio encontramos que dentro de lo peor. Sin embargo, el Señor Jesucristo, Él encontró y vio el corazón de Mateo y vio de que a pesar de que Él era de este oficio, Él tenía características internas en su corazón que podían ser útiles para estar en este oficio. Y es por eso de que lo escogió como uno de los oficios. Entonces, el Señor Jesucristo va a utilizar a personas que a nuestra vista puede ser lo peor, ¿verdad? Pero Él, como Él conoce el corazón, Él sabe de que va a incorporar elementos que van a ser útiles para la obra que Él quiere. Y Él también estuvo dispuesto a dejarlo todo. Él tenía su medio de cómo ganarse su sustento, y si hubiese sido igual que nosotros, pues hubiera tenido más allá de lo que Él podía obtener, ¿verdad? Sin embargo, Él tenía en su corazón cosas que el Señor Jesucristo iba a utilizar. Y encontramos también de que normalmente cuando se es llamado por Jesucristo va a haber oposición. Y de hecho, los escribas, fariseos y todos los líderes de ese momento, cada quien cuando veía de que se unía a Jesús, empezaban a criticar. De hecho, le dijeron al Señor Jesucristo, ¿cómo es posible que tus discípulos se reúnen con los publicanos? Porque como lo tenía como lo peor, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ustedes se ponen a comer con pecadores? Pero ahí fue donde Él tuvo también la oportunidad de decir que no era un asunto para los sanos, ¿verdad? Sino que para los que estaban enfermos, dando un ejemplo principalmente de la enfermedad principal que se materializaba en este caso. Y lo interesante también que sucede acá es que también en esta parte del estudio encontramos que Y en esa parte,
cuando se dio la oportunidad, hubo una fiesta incluso que él dio,
¿verdad? Y que vinieron más publicanos, y fue cuando los mismos fariseos también asistieron a esa fiesta. Es interesante, ¿verdad? Porque a pesar de que ellos criticaban y todo, también estaban cercanos a lo que estaba haciendo Jesús, ¿verdad? Y en esta fiesta, pues estaban, y es cuando dicen, Jesús se juntan con todos ellos, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que, imagínense ustedes, de qué está.
Entonces, cuando se da ese llamado, el Señor Jesucristo aprovecha para decirles de que las personas no están dadas a seguirse, porque la luz vino al mundo, pero no la quisieron aceptar, ¿verdad? Porque ellos esperan seguir en su pecado y eso es lo que les obstaculiza, ¿verdad? Y concluimos entonces este estudio nuevamente diciendo que prácticamente nosotros, si somos obedientes al Señor y estamos dispuestos a hacerlo todo, podemos ser herramientas de sus manos para su obra.
Muy bien, vamos a entrar a nuestro estudio de hoy, que es es en el pasaje bíblico sobre el Sermón del Monte. Y mencionamos que estamos en el capítulo 5 de la Epístola según San Mateo, del Evangelio según San Mateo. Y podemos identificar de que nuestro tema central de este estudio es que hay algo que nosotros debemos construir en nuestro corazón y pedirle al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo Él continúe haciendo la obra en nosotros. Nosotros, de la manera que podamos tener y forjar el carácter de Cristo en nuestro corazón, entonces vamos a poder ser más bendecidos aún. Esta es la parte central entonces de nuestro estudio. Y para comenzar, quiero decirles que buscando ahí las referencias, bienaventuranzas, en griego también se traduce como bendiciones y dichosos, ¿verdad? Hacia ahí es el significado de esa palabra, ¿verdad? Son bendiciones. Y que en sí todas las bienaventuranzas que nos habla el capítulo 5, 6 y 7, pues prácticamente indican la verdadera justicia interior. Que Jesús fue que utilizó este sermón para trasladar de esa manera la verdadera justicia interior. Y que los versículos del 3 al 12 tratan de actitudes, es decir, lo que nosotros pensamos en nuestro corazón. Y es en este contenido de la bienaventuranza lo que contrasta con lo que los fariseos habían estado enseñando. Y si ustedes se recuerdan, los fariseos, un grupo de líderes que estaban enseñándole al pueblo judío más allá de lo que estaba en la palabra de Dios. Y ellos habían incluso trasladado a decir cuál era lo profano, cuál era lo santo, según ellos, ya apartándose incluso de la palabra de Dios. Entonces, ese es uno de los conflictos que empiezan a evidenciarse con la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Y por qué es que ellos empiezan, desde que Él inicia su ministerio público, a no estar de acuerdo con Él y a empezar a ver de qué manera lo hacen caer en algún momento para acusarle delante de las autoridades que ellos tenían? Entonces, el Señor Jesucristo, a través de estas bienaventuranzas, a través de este sermón, Él traslada diciendo, no es lo que ustedes han estado aprendiendo, no es lo que ustedes les han estado enseñando, porque los fariseos enseñaban principalmente que era la parte externa, todo lo que hoy conocemos como religiosidad, y no la parte interna, que es lo que principalmente la parte medular de lo que el Señor Jesucristo me enseña en este sermón. Y aquí tenemos de manera resumida las bienaventuranzas. Y he colocado aquí en dos colores para que pudiéramos hacer una diferencia en que primero comienza hablando de cómo se define, después de los señores, después de los humanos, después de los que tienen más presencia. Estos cuatro bienaventuranzas que nos quedan. Que vamos produciendo un aspecto de una parte interna y es que esta es una actividad que no ha visto experiencia y que cada una de estas va dando de tal manera de que pueda llegar a esta y esta es una experiencia que nos va a dar una respuesta. Quiere decir de que comienza con el reconocimiento claro de uno mismo hasta lo que vamos a padecer después por cada uno y que va en una secuencia produciéndose hasta llegar a las últimas bendiciones que el Señor Jesucristo está anunciando a través de esta enseñanza. Vamos a ver en el versículo número 3 entonces de nuestro capítulo 5, la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Al mencionar pobres en espíritu, muestra la actitud hacia nosotros mismos. Y eso es porque el mundo viene a darnos y ha dado en todo tiempo de que el ser humano puede hacer tantas cosas, ¿verdad? Y de ahí viene nuestra vanidad, el egoísmo, el conocimiento de vanagloriarnos de lo que podemos hacer. Sin embargo, la Biblia dice lo contrario. Dice que nuestra suficiencia no es nuestra. Y lo podemos encontrar en 2 Corintios 3:5. En 2 Corintios 3:5. La Biblia dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces tenemos que reconocer que no es por nosotros mismos que nosotros tenemos esa capacidad de poder salir de la situación en que nos encontramos. No, nosotros no podemos hacer absolutamente nada en esa condición de pecador. Es la necesidad que el Espíritu de Dios llegue a nuestro corazón para que realmente nosotros podamos ser sensibles a que somos pecadores y que no tenemos otra salida. Reconocer realmente, ¿verdad? Aquí, en esta parte dice, pobres en espíritu. La connotación de pobres ya sabemos, ¿verdad? Que normalmente se refiere a alguien que no tiene bienes materiales. Pero acá dice pobres en espíritu. Está calificando que es una pobreza de espíritu. Entonces, si nosotros somos vanidosos, no vamos a aceptar de que no tenemos un espíritu bueno, ¿verdad? Entonces tenemos solamente cuando somos quebrantados, cuando damos muestra cabalmente de esa pobreza de espíritu que tenemos y que necesitamos realmente que el Señor Jesucristo llegue a nuestro corazón para comenzar a hacer esa obra que es para el perdón de nuestros pecados, es cuando realmente reconocemos que no tenemos, ¿verdad? De otra manera vamos a estar siendo solo escuchando lo que el mundo dice, ¿verdad? Porque el mundo dice lo contrario. Dice que somos autosuficientes, que somos capaces, que podemos hacer todo. Pero ante ese reconocimiento, nuestra actitud hacia nosotros mismos es decir, no, no podemos hacer nada. Y ser quebrantados, esa es la primera circunstancia que nos está diciendo esta bendición de que vamos a poder ser bendecidos, porque solamente teniendo un espíritu quebrantado vamos a poder alcanzar el reino de los cielos. Y miremos también en Isaías 57:15. En Isaías 57:15 la palabra de Dios dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, solamente teniendo un corazón quebrantado, solo siendo pobres en espíritu, nosotros vamos a poder permitir que el Señor entre en nuestro corazón. Quien no sea quebrantado va a estar lleno su corazón de vanidad y un montón de cosas y no va a ser pobre en espíritu. Miremos ahora el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Acá se refiere a la actitud hacia el pecado. Y esta debe ser una tristeza sincera que nos provoca a nosotros ese efecto tan grande de conocernos y reconocernos como pecadores. Miremos en 2 Corintios 7. 2 Corintios 7 del 8 al 10. La Biblia dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta es la carta que ha enviado Pablo a los Corintios, en donde dice claramente: miren, la tristeza que ustedes han sentido es para salvación, ¿verdad? Y entonces, acá nosotros encontramos, ¿verdad? Y nos recordamos también del caso de Pedro. Pedro, él tuvo una tristeza sincera cuando se dio cuenta que había traicionado y había negado al Señor Jesucristo, y él fue perdonado. Sin embargo, la tristeza del mundo es diferente, que normalmente lo tienen como remordimiento, ¿verdad? Y eso es para muerte. Si no, recordemos qué es lo que sucedió con Judas. Él no tuvo un arrepentimiento, una tristeza sincera, sino que él fue solo de remordimiento, ¿verdad? La tristeza del mundo. Y eso fue, se quitó la vida. Entonces, los que lloran es porque tienen una actitud, pero de tristeza sincera hacia el pecado, ¿verdad? Y eso nos ha sucedido a quienes hemos llegado al Señor a sus pies, porque hemos reconocido que el pecado tan grande que cometimos y que pudimos confiar en el Señor que Él podía limpiarnos. Vayamos ahora al versículo 5, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí los mansos se refiere a nuestra actitud hacia los otros. Y es que es normal, ¿verdad? Si nosotros no hemos vaciado nuestro corazón de toda esa vanidad que tenemos, cualquier circunstancia en la vida que estamos atravesando, estamos dados a responder, dados a cuestionar y dados a nosotros explicar de que no es nuestra culpa, que nosotros tenemos la razón. Sin embargo, recuérdense que el Señor Jesucristo, Él se definió como manso también. Y básicamente nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios. Miremos Efesios 4, del 1 y 2. Efesios 4, 1 y 2. La Biblia dice: Yo pues, hablando acá el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, esto es algo que se nos ha dicho, de que tenemos que ser, andar en mansedumbre. También miremos Tito. Tito, capítulo 3, versículo 2. La Biblia dice: Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. O sea, si antes nosotros éramos pendencieros, éramos contenciosos, ahora que estamos en Cristo, se nos manda que tengamos que tener mansedumbre. Porque esa es otra de las bendiciones, ¿verdad? Que recibiremos la tierra por heredad, dice la Biblia. Tenemos ahora el versículo número 6, dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este versículo habla de nuestra actitud hacia Dios. Que tenemos que estar claramente necesitados de seguir conociendo del reino de Dios. Si nosotros hemos llegado al Señor a sus pies y no hemos seguido creciendo espiritualmente, quiere decir que ahí hay algo mal, ¿verdad? Porque nos hemos quedado como bebés todavía desde el momento en que llegamos con Él. Porque debemos necesitar estar, seguir llenando nuestro corazón y seguir madurando con su palabra. No debemos de estar desnutridos de la palabra de Dios, sino que debemos estar constantemente conociéndolo más y más. Y esa es nuestra, es otra bendición, ¿verdad? Porque es una condición que nosotros debemos estar necesitados, estar hambrientos por conocer más de Él, estar sedientos de conocer qué más implica estar con el Señor. Es entonces esa actitud hacia el Señor. Entonces hemos visto estos cuatro versículos en donde nos dice que estas bienaventuranzas están produciendo cada una de nuestra actitud, que son proclives para que nosotros podamos ir creciendo en el Señor. Y que eso nos va a dar una recompensa, esas bendiciones del Señor. Miremos el versículo número 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto casi es una alusión al principio bíblico que es de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Y qué misericordia más grande la que nosotros hemos recibido a través de la sangre del Señor Jesucristo. Fuimos perdonados. Entonces, ¿cómo no vamos a ser nosotros misericordiosos con los demás? ¿Verdad? Para que esa misericordia siempre esté produciendo ese de que yo doy misericordia y voy a recibir misericordia también. Y eso es una de las cosas que como creyentes nosotros debemos estar haciendo. Porque esto va a ayudar tanto para los de la familia de Dios como también como un buen testimonio para con los que no son creyentes. Miremos el versículo número 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Qué promesa más grande, hermano! Y qué bendición también. Buenos días, bienvenidos. Acá está refiriendo prácticamente lo que se ha producido también ya en el corazón del creyente, de que se espera de todo lo que ha estado sucediendo en su corazón y en esas actitudes hacia los demás, hacia sí mismo, hacia Dios, que también tenga un limpio corazón, porque es una condición para ver a Dios. Y aquí encontramos de qué es lo que puede ser de que no esté limpio nuestro corazón, de que no lo tengamos a Él como prioridad, y que normalmente a veces riñe con la necesidad del tener y no del ser, ¿verdad? Yo quiero tener esto, quiero tener el otro, y está asociado con el dinero. Entonces, no puede estar dividido nuestro corazón, que la mitad con el Señor y la mitad con el afán de la vida de hacer dinero, ¿verdad? Sino que debe ser limpio completamente para Él. O sea, es tener un solo corazón, hermano, no estar dividido. El versículo 9 dice, estamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, y estamos viendo las bienaventuranzas. El versículo número 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este es, hermanos, es una parte en la cual, después de haber pasado entonces de cada una de las etapas en nuestra vida de creyentes, debemos de haber ya evolucionado hasta cierto punto, en lo cual debemos estar en la capacidad de llevar las buenas nuevas para el resto de gente. Hay mucha gente necesitada. ¿Y por qué llevar las buenas nuevas? Porque, y se habla de pacificadores también, el mundo en sí ha estado en guerra, ha estado en confrontación con Dios, está en rebeldía con Dios. Y conocemos y hemos sabido y hemos escuchado de la batalla espiritual que se lleva a cabo contra el enemigo. Entonces, es por eso que también en nuestra madurez como cristianos debemos de llegar cabalmente a poder ser parte activa de esa pacificación, de poder estar, según lo que dice Efesios, vayamos ahí por favor, Efesios 6, y el versículo 15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, estar firmes en lo que creemos, en lo que hemos recibido de gracia del Señor Jesucristo, para poder sumarnos a la batalla y poder ganar más almas para Cristo. Entonces, de esto habla entonces, ¿por qué es que podemos llegar a ser nosotros pacificadores? ¿Verdad? Para que esa confrontación que haya, también nosotros tengamos parte en esa actividad. El versículo número 10 de nuestro capítulo 5 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí habla directamente que vivir por causa de la justicia, dice, es prácticamente los mandamientos de Dios, la manera como Dios quiere que nosotros andemos. Es decir, llegar a poder tener una vida piadosa, ¿verdad? Y al tener esa vida piadosa, pues, miren qué recompensa, ¿verdad? Vamos a padecer persecución, dice la Biblia. Y a través de su palabra, Dios nos ha demostrado cómo cada aquellos hombre de Dios, ¿cómo estuvieron? Porque había un propósito para él de que ellos padecieran persecución. Y esto es lo que nos está diciendo también. Hemos venido entonces desde que creímos al Señor hasta tener una madurez, estar en capacidad de llevar el Evangelio a los que no, lo que no creen, y además también que si por causa de ese estilo de vida que nosotros llevamos, de ser piadosos, podemos llegar a padecer persecución también. Miremos en 2 de Tito 3:12. Quiero decir, 2 de Timoteo, disculpen. 2 de Timoteo, no hay 2 de Tito, ¿verdad? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. La Biblia dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. O sea, son de las contradicciones que la lógica del ser humano nos dice, ¿verdad? De no podemos seguir pensando de que estar con Jesús va a ser todo bien, hermano, sino que las dificultades se van a tener que enfrentar. Y su palabra lo dice, ¿verdad? Un último versículo que no anoté aquí, pero que es importante también, es el número 11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, este versículo también nos da la connotación de quienes siguen piadosamente lo que Dios ha indicado a través de su palabra, es que vamos a seguir ser cuestionados. E incluso aquí vuelve a recordar que pueden ser perseguidos. Y la condición es que van a mentir, ¿verdad? Van a mentir de esa naturaleza. Entonces, no es algo fácil, no es algo bueno como en algunos momentos se puede pensar, ¿verdad? De que el estar con Jesús, pues, todo se terminó. Al contrario, va a ser de qué manera Él nos va a emplear a nosotros. Y en este cuadro, quise colocar yo una comparación que está la otra que constante en nuestra oración, que constantes en la lectura de su palabra, ser alimentados por Él, y que esto dé paso en cosas que cada vez más sean cercano a la imagen del Señor. Es lo que esperamos. Todo lo contrario de lo que los fariseos daban. Concluyo diciendo entonces de que podemos obtener esas bendiciones en la medida que nosotros podamos forjar con la ayuda del Señor ese carácter de Cristo en nuestro corazón. De esa manera nosotros entonces vamos a poder obtener muchas bendiciones. Muy bien. Nos queda una tarea para la próxima semana. Hemos estado repasando nuestros versículos de memoria y vamos a tener un versículo más. Ahora va a ser Mateo 5, versículo 8. Y nuestra tarea de lectura va a ser tres pasajes. Una en Marcos, en el capítulo 2, versículo 1 al 12. En Mateo 9, versículo 1 al 18, y Lucas 5, del 17 al 26. Yo les voy a dar un ejemplar ahí a quienes acaban de llegar para que tengan ahí la referencia. Muy bien, entonces vamos a repasar nuestro versículo de memoria de este pasaje. Mateo 5, 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Una vez más. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar. Padre celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu inmenso amor, Señor, y por esta enseñanza que a través de tu Hijo Jesucristo en ese sermón del monte vino a confrontar realmente a esa tradición que estaban teniendo los líderes de los judíos en ese tiempo. Y este sermón no ha quedado allá en la historia, Señor, sino que el día de hoy hemos podido ver que es para nosotros también el día de hoy. Porque tú esperas de que nosotros podamos ir forjando ese carácter de Cristo, porque de esa manera podemos ser bendecidos por parte tuya. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que nosotros, por nuestra manera y de nuestras fuerzas, no lo podemos hacer. Te pedimos, Señor, que nos des el ánimo necesario para estar constantemente cercanos a ti, cercanos a tu palabra, en oración y en la lectura de tu palabra, para que tú puedas cada vez más alimentarnos más y estarnos dando esa luz que necesitamos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque lo necesitamos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.